En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos este lunes, un lunes especial, ¿no? Un lunes donde empieza el mes de las fiestas patrias, ¿no? Tantas celebraciones, pero también un mes donde la marraqueta está más crujiente, ¿no? Donde el té más dulce que hace mucho tiempo. Pero bueno, no todo es fútbol, así que también estamos aquí en nuestro lunes de economistas en directo al grano en Radio Agricultura, junto a José Luis Jara, que está de Activa Pyme, conectado desde la región del Maule. Con nosotros está Bernardo Fontaine, de Con Mi Plata No, y ahora flamante, ¿no? Ministro, no vamos tan rápido, ¿no? Integrante del comando de José Antonio Kast, ¿no? También Bettina Hortz, de Libertad de Desarrollo. Si usted la ve por ahí en un taco, también déjela pasar, por favor, que viene a Radio Agricultura, viene aquí a Directo al Grano. Si usted quiere sumarse a nuestra conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por X, Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Bueno, teníamos varios temas, pero hay uno que de actualidad, muy de actualidad, ¿no? De la mano, a veces, no siempre ocurre, ¿eh? Pero de la mano con el pesimismo de los consumidores, ¿no?, que muestran los estudios, ¿no?, que hay como un persistente pesimismo de los consumidores. Bueno, las buenas noticias del IMASEC de los meses pasados parece que pasaron al olvido. Julio, 1.8 del IMASEC. Algunos hablan de una desaceleración, hablan de si la segunda mitad del año, de este 2025, viene más lenta. Veníamos con buenas cifras anteriores, ¿no?, buenas noticias en términos de crecimiento, y resulta que ahora viene como este frenazo, ¿no? 1.8, que está dentro de la expectativa, pero dentro de la parte baja de las expectativas, ¿no? O sea, si los meses siguientes están todos por debajo del 2%, va a ser difícil, ¿no?, aspirar a crecer a más del 2% también este año 2025. Y como ya nos hemos dado cuenta, la experiencia, si no lo dice, con 2% no alcanza, ¿no? No alcanza para el crecimiento, no alcanza para la mejora económica de la familia, no alcanza para la creación de empleo. Bernardo Fontaine.
Bueno, sí, ¿no es cierto? Es medio desilusionante. Bueno, se fue el ministro Marcel y ahora saben por qué se fue. No, la verdad es que lo que sí muestra.
Ya vamos a hablar esto, de eso, ya vamos a hablar de por qué se fue Marcel.
Lo que sí muestra esto es que lo que sienten los chilenos, ¿no es cierto?, que falta la plata, ¿verdad? El crecimiento no da. Y entonces resulta que va a ser difícil que el gobierno cumpla la promesa de crecimiento para este año. Y más difícil que cumpla la promesa de equilibrio fiscal, digamos. No equilibrio fiscal, sino que de déficit fiscal. De hecho, ya anunció, y todas las proyecciones dicen que el gobierno va a entregar el Estado con mucho menos plata todavía, mucho más desfinanciado de lo que todos pensábamos. Y entonces por eso es muy importante ir a las candidaturas, ¿no es cierto? Ir a las candidaturas significa mirar el programa de Yanir Jara. ¿Y cuál es el resumen del programa de Yanir Jara? La misma política económica de Gabriel Boric, la misma que nos tiene empantanados en torno al 2% o menos este mes.
¿No contempla Yanir Jara un recorte fiscal, como así lo contemplan ustedes, Belén Matei, José Antonio Kast?
No, ella ha dicho que no se pueden bajar los gastos fiscales, ¿no es cierto? Y claro, no es sorpresa, porque ella es parte de un gobierno que, y continuadora de un gobierno que lo que ha hecho es gastar y gastar. Se ha gastado los ahorros que tenía Chile para los terremotos y se ha endeudado a Chile más de lo que ya estaba. Pero por otra parte, ¿no es cierto?, los programas de José Antonio Kast y Evelyn Matthei sí incluyen un potente conjunto de medidas para sacar a Chile adelante. Entonces, yo creo que, ojo, que por ahí vemos la esperanza de salir de este pantano.
Bueno, el IMASEC, estamos comentando, el IMASEC de julio, ¿no?, 1.8 en comparación con julio del 2024 en términos de crecimiento. Bueno, de nuevo, está bajo la está dentro de las expectativas, se dice, ¿no? Un rango amplio, pero por la parte baja, ¿no? Y obviamente que ese 1.8 no aporta, ¿no? A las metas que tenía el propio este propio gobierno respecto al crecimiento del 2025. ¿De qué manera la economía real se hace sentir, José Luis, ahora? Porque, claro, está bien las campañas, pero la economía real también tiene algo que decir respecto de este IMASEC de julio, ¿no? José Luis Jara. No, ahí sí, ahí lo estamos
escuchando. ¿Me están escuchando?
Ahora sí.
Ya, no, les decía yo que este 1.8 viene a reflejar la desaceleración que en las últimas dos mediciones de IMASEC hemos estado exhibiendo en la economía. Yo estaba revisando las cifras que publicó el Banco Central y efectivamente a nivel de IMASEC en su variación anual vemos en mayo que tuvimos un 3.3, junio 3, ahora 1.8, y la serie de desestacionalidad también muestra una desaceleración. ¿Y por qué estamos viendo esto? Por una razón bastante clara. Una dice relación con que efectivamente la actividad productiva del país, ¿no es cierto?, no está teniendo los niveles de actividad que requiere. Vemos que este IMASEC en particular está arrastrado fuertemente por la caída en la minería. Y hemos logrado tener una compensación de la menor actividad gracias al comercio. Y aquí quiero hacer un punto. El comercio y los servicios han estado empujados principalmente en las grandes ciudades, ¿no es cierto?, muy, muy fuertes, sobre todo en Santiago, por la actividad turística. Yo, por razones personales, estuve el fin de semana paseándome por distintos centros comerciales, y tú te das cuenta que tanto a nivel de restaurantes como a nivel de actividad turística en la nieve, ¿no es cierto?, y también las compras turísticas, vemos fuerte contingente brasileño y argentino que está empujando la actividad comercial. Y eso de alguna manera se ve también reflejado en este IMASEC, que tuvo muy buen desempeño. Ahora, en lo que es la actividad en regiones, vemos que también ha habido una menor actividad, y porque las empresas estamos enfrentando una situación de fuertes costos que hacen que para producir lo mismo tengamos que incrementar significativamente nuestros costos, y muchas de ellas no están en condiciones de hacerlo. Por lo tanto, ¿qué nos está pasando? Que tenemos que, para tratar de mantener cierta estructura de costos y márgenes, reducir nuestros volúmenes de producción, reducir nuestros niveles de contratación, y eso se está dando cuenta también en lo que es la actividad productiva. A nivel de las menores empresas, yo diría que este crecimiento, ¿no es cierto?, está más bien plano, y es lo que hoy día estamos dando cuenta también, y hago el match con lo que vimos con las cifras de desempleo la semana pasada. De alguna manera, este menor crecimiento está afectando a que las empresas podamos contratar mayor cantidad de personas. ¿Por cuánto? Ante un escenario de márgenes estrechos, alzas de costos directos de producción, incluido, por supuesto, la mano de obra, nos obliga a ponernos un freno en nuestra capacidad de producción. Y otro elemento no menor, Gonzalo, que de alguna manera se olvida, sigue siendo un problema para las empresas medianas, e incluso, ni hablar de las pequeñas, pero las medianas, el tema del pago de sus facturas. Hace mucho rato que se estableció la ley de pago a 30 días, qué sé yo, pero en la práctica, en la realidad, no es tan eficiente y efectivo esto de que las facturas se estén pagando a 30 días. Las facturas de las empresas, y las empresas nos vemos enfrentados, ¿no es cierto?, a una dilación en los pagos, con las consecuencias que implica, ¿no es cierto?, para la caja de cualquier empresa, de que tú compras tus materias primas, pagas tus impuestos, pagas tus salarios, ¿no es cierto?, en el mes, y las facturas van a pagar 30, 45 o hasta 60 días después de entregados los productos. Eso también le genera, ¿no es cierto?, un freno al crecimiento en la actividad a nivel de las empresas medianas y pequeñas.
Eso, ¿no? Bueno, ver el pulso de la economía real, ¿no? De las dificultades que muchas veces empiezan a encontrar los emprendedores, las empresas medianas, ¿no? Las pequeñas, como dice José Luis. Y porque a veces nos quedamos en este cifra del IMASEC, ¿no? Que aquí hemos aprendido, gracias a Bettina Jorte, que no hay que mirar mes a mes, hay que mirarla en perspectiva, ¿no? Como una película, pero son las noticias que nos llegan, ¿no? O sea, así como decíamos, una buena noticia en junio, ahora esta noticia está un poquito más decepcionante. Además, y esa es la pregunta, ¿no? Porque va en línea con lo que los propios consumidores están sintiendo, ¿no? Hay un pesimismo en los consumidores, y de la mano de esta desaceleración o de este frenazo, ¿no?, del segundo semestre en materia económica. Bettina Jortos.
Bueno, evidentemente después de las buenas noticias que se habían anunciado con bombo y platillo del segundo trimestre, ¿no es cierto?, que supuestamente la economía estaba agarrando un mayor ritmo, etcétera, llega esta noticia de nuevo, como tú bien decías, más allá del mes a mes hay que ver la película más completa, y si bien las cifras de empleo que conocimos la semana pasada quizás no eran todo tan malas como se esperaba en un comienzo, el desempleo no llegó a cifras de dos dígitos, pero sí se sigue observando un mercado laboral muy estancado, y al final del día lo que uno observa y la forma de cómo una economía más vigorosa afecta a las familias positivamente es por la creación del empleo. No es por caminos más indirectos. Entonces, acá el desafío se mantiene vigente. Estamos a puertas de comenzar a discutir una ley de presupuesto en el Congreso que implica el presupuesto para el próximo año de la autoridad que le toca administrarlo. Y ahí también, de nuevo, está la preocupación, y así lo alertó la semana pasada el Consejo Fiscal Autónomo, de que estamos con un problema fiscal importante y creciente. ¿No es cierto? Las tres metas que ha planteado el gobierno durante este año de déficit fiscal pareciera ser que no se van a cumplir tampoco. Entonces, la situación económica está bien compleja porque hay que tomar medidas más drásticas, hay que tomar medidas con mayor convicción, y eso siempre trae un costo político, siempre trae, esperemos que no traiga un costo social, pero al final lo importante es poder recuperar la capacidad de generar buenos y mejores empleos y más empleos, sobre todo para aquellos sectores que hoy día tienen menores ingresos.
Se empieza a reformar el empleo, ¿no? En un gran tema, lo vamos a conversar en el siguiente bloque, antes de irnos a la pausa, y dejo planteado, ¿no?, esta pregunta, porque hemos centrado nuestra vista en el crecimiento, y obvio, ¿no?, hay una necesidad de volver a crecer, y esperamos escucharnos, ¿no?, de los candidatos cómo lo van a hacer, ¿no?, cómo se vuelve a crecer. Pero por otro lado tenemos el gasto público, que está ejerciendo una presión negativa sobre nuestra economía, ¿no? Es bastante evidente, ¿no?, que el gasto público ejerce una presión negativa, y también sobre el empleo. Entonces decirle, bueno, ¿cómo de alguna manera se van a alinear estos tres factores en un país que necesita volver a crecer, pero también a generar empleo? O sea, no, crecimiento sin empleo no pareciera ser suficiente. Vamos a la pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Existen personas que dedican toda su vida a una sola cosa y se vuelven expertos. De esa misma forma es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Desde su primer día laboral hasta su retiro. Desde que salen de sus hogares hasta que vuelven. Estando a su lado hasta su recuperación y en cada riesgo que pueda aparecer. Por eso, la seguridad y salud laboral de los trabajadores de Chile es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Previa a las fiestas patrias, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, advirtió un pique en los precios de las carnes rojas por la mayor oferta mundial e impacto del contexto geopolítico y ambiental. Paraguay, Brasil y Argentina han desviado sus exportaciones hacia Europa, reduciendo el abastecimiento en Chile y encareciendo tanto carnes rojas como blancas. Walker añadió que el país enfrenta una baja reposición de vacunos y advirtió que mientras más nos acercamos al 18 de septiembre, más suben los precios, recomendando anticipar las compras. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola, más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr. Tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno.
En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector cajas de compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Pero te juro que hay un auto que no se me despega.
Tengo miedo, amiga.
¿A qué te dedicas cuando no estás jugando a las escondidas? O ir a Salinas.
SQM Litio presenta Salar, señales inesperadas.
Captamos una señal que no hemos podido descifrar.
¡A buscar!
Un podcast que te hará dudar de todo lo que crees saber.
Y con mis propios ojos, ¿cómo desapareció el astrónomo Agustín Rueda?
¿Dónde está Agustín Rueda?
Con Francisca Walker, Mario Horton, Javiera Díaz de Valdés, Vittorio Giacomi y Álvaro Rudolfi. Salar, señales inesperadas. Encuéntralo en Spotify y en las redes sociales de SQM Litio.
Fue un alivio porque nos ayudaron en todo el proceso y pudimos enfocarnos en lo más importante, que fue despedir a mi mamá en paz.
En Parque del Recuerdo te acompañamos en cada paso, desde contratar el servicio funerario hasta la sepultura o cremación, porque la despedida de un ser querido es un momento muy especial. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo a Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel de economistas, ¿no? Con José Luis Jara, Bernardo Fontaine, con Bettina Hortz. Y habíamos dejado planteada la pregunta, ¿no? O sea, todas las campañas están hablando de crecer. ¿Ah? En eso hay consenso. Yo creo que no hay ninguna que no está hablando. No he escuchado al profesor Arte, en realidad. Pero de las candidaturas, por lo menos 7 de 8 que sí he escuchado, todos hablan de volver a crecer. Pero resulta que los últimos, sobre todo el último año, pero los últimos 2 años, el crecimiento ha sido bajo, pero ha sido un crecimiento sin creación de empleo. Entonces dicen, bueno, ¿qué pasa si volvemos? Y ayer escuchaba, ¿no?, a Gonzalo Sangüesa, ¿no?, el encargado económico de Evelyn Matthei, explicar de que es posible volver al 4%, ¿no? Y parece ser que hay consenso en eso. Hay José Antonio Gás plantea lo mismo, volver a crecer al 4%. Es como... parece que
lo plantea el documento El Puente también, recuerda.
También El Puente, acá, ¿no? Con ese documento transversal de economistas, ¿no? De centro izquierda, centro derecha y demás, ¿no? También al 4%, hay como un consenso, que el 4%, ¿no? Pero ¿qué pasa si Chile crece al 4% y sin generar empleo? ¿Dónde estamos fallando entonces? Porque todo lo que estamos diciendo, que ese crecimiento le llega, ese mejor crecimiento le va a llegar a la familia, el 90% de las veces es vía empleo. Es vía un segundo trabajo, o vía un mejor trabajo, pero es vía empleo. Entonces, si es sin creación de empleo, ¿dónde queda la legitimidad del crecimiento? Bernardo Fontaine.
Bueno, lógico. Por eso que yo creo que hay que estar atento. En el caso del programa de José Antonio Kast, hay un elemento muy importante que se ha comunicado poco. Para crecer necesitamos inversión, porque la inversión es la que genera empleo. Es así de simple. Sin inversión, no hay empleo. Y para aumentar la inversión, el programa propone bajar la tasa de impuesto de las empresas, que frena la inversión, evidentemente, a 23%. Lo mismo que propone Evelyn Matthei. Pero, adicionalmente, el programa propone una baja de la tasa de impuesto por debajo de eso, para las empresas que contraten trabajadores cuyos empleos estén en riesgo, o sea, que tengan ciertos niveles de ingreso. Y eso llevaría a que las empresas podrían pagar no 23, no 22, 20 y hasta 12,5 por ciento de impuestos, en la medida que contraten trabajadores. Entonces, eso pensamos. No,
¿empresa de cualquier tamaño?
De cualquier tamaño.
Es una empresa grande.
Una empresa grande.
La Coca-Cola. Sí. ¿Contrata más gente? ¿Puede bajar a 12?
Puede bajar. Bueno, si contratara mucha gente, ¿no es cierto? Porque obviamente es el esto funciona con un crédito tributario, con un descuento tributario que es proporcional a la planilla de sueldo, no solo a la planilla de sueldo con cotizaciones pagadas. Entonces, eso lo que busca son dos cosas. Uno, dar un impulso muy grande a la contratación de trabajadores y a la mantención de trabajadores contratados, porque el problema que tenemos hoy día es que uno piensa en Walmart. ¿Cuánta gente ha dejado de trabajar en Walmart últimamente? Una cantidad enorme, ¿no es cierto? Entonces, no solo hay que preocuparse de los que están desempleados, que ya es un drama que nos conmueve, sino que además hay que preocuparse de los que pueden quedar desempleados, ¿no es cierto?, próximamente. Entonces, esto busca dos cosas: generar un aumento de la inversión y un crecimiento económico con la mayor actividad económica que eso genere, incluido para las pymes, para todo el mundo, pero además tener un premio, digamos, a las empresas que mantengan y contraten trabajadores. Y eso yo creo que puede ser bien importante. Fíjate que si uno le pone los números, esto significa multiplicar por 10 los subsidios de empleo que hay hoy día. O sea, es equivalente a un subsidio que para el empleo 10 veces más grande.
Pero eso sería un subsidio permanente.
Eso sería, en realidad no es un subsidio, es una rebaja tributaria, ¿no es cierto?
Sería permanente entonces.
Sería permanente, claro. Entonces, eso llevaría a que las empresas tuvieran el incentivo a crecer, a invertir, pero además
a mantener
y a contratar trabajadores en forma más profunda.
José Luis Jara, estábamos conversando sobre, bueno, desafíos que tienen. Yo, cuando pienso en el mundo de las pymes, de las mini pymes, ¿no? Que muchas veces tienen que empezar a pagar impuestos todavía sin haber ganado un peso, ¿no? Y no han ganado un peso y están pagando impuestos. Están pagando patentes, están pagando el IVA, están pagando una... Y después terminan pagando renta. Si les va bien, ¿no? Terminan pagando renta. Y siempre se habla, ¿no? Y está en el discurso de todos los candidatos, las pymes, ¿no? La preocupación por las pymes, pero la verdad, poco se ayuda al mundo pyme, ¿no? Por ejemplo, lo que conversábamos recién, se dice el 80 o más del 80% de la contratación está en el mundo pyme.
En realidad el 50.
¿El 50?
El 50.
Ah, ya.
El 8 es la variabilidad. El fondo de las pymes aportan más en cuanto a la variación de empleo.
Tienen mayor facilidad para la contratación o mayor facilidad también para el despido, ¿no? La mayor variabilidad, como dice Betina, está en el mundo pyme. 50%, a pesar de que no es su peso dentro de la economía, ¿no? ¿Por qué no apoyar más directamente a ese mundo? ¿Cómo hacerlo, José Luis Jara?
Mira, aquí hay un tema bien importante tener en consideración y de alguna manera Betina lo desliza en su comentario de la variabilización que tienen las pymes en relación a la contratación. Uno de los principales problemas que tiene hoy día es que el costo laboral, ya sea por la poca flexibilidad que tienen en la contratación de las empresas, el alto costo de la indemnización por años de servicio, hace que las empresas de menor tamaño tengan un hábito de ir generando contratos, ¿no es cierto?, a plazos cortos, de forma tal de alguna manera, no entrar en esta lógica de tener que incurrir en altos costos por indemnización por años de servicio. Esa es una problemática que, como una forma de abordar el problema estructural del mercado del trabajo en Chile, se tiene que abordar. A mí me gusta mucho la solución que dio precisamente este grupo de economistas en Puente, que hablaba, ¿no es cierto?, de generar una suerte de seguro de cesantía que cubriera hasta 6 meses. Yo creo que esa es una muy buena medida para efecto de darle flexibilidad al mercado del trabajo. Lo segundo tiene que ver un poco con cómo hacemos que las empresas puedan contratar más. Y una de las problemáticas que hoy día tiene el problema del desempleo es que el alto incremento que he visto reflejado el salario mínimo impacta principalmente a los trabajadores de menor calificación. Y ahí tenemos un problema. Los que tenemos que contratar gente de baja calificación, ya sea en la construcción como albañiles o en la fábrica, ¿no es cierto?, como operarios de baja calificación, nos encontramos con la problemática que tienen baja escolaridad, problemas serios de comprensión lectora, por tanto sus productividades son muy bajas y nos hemos enfrentado a alzas de remuneraciones en salario mínimo que hacen que esta baja productividad sea reflejada con este mayor costo y por consiguiente ha hecho, ¿no es cierto?, que muchas empresas de menor tamaño, ¿no es cierto?, también estén optando por ir automatizando ciertos procesos repetitivos de forma tal de poder mejorar su productividad dado que el alto costo de la mano de obra. Por tanto, ahí también tenemos que abordar un tema, Gonzalo, del punto de vista de la capacitación y cómo apoyamos a las empresas para que, sobre todo las de menor tamaño, puedan tener mejoras en capacitación en sus trabajadores. Por tanto, hay dos fenómenos que abordar. ¿Cómo las apoyamos para que puedan contratar más gente? Por lo segundo, no basta con contratar más gente si esta gente no está haciendo un aporte desde el punto de vista de productividad. La segunda pata es cómo hacemos que estas personas, ¿no es cierto?, que hoy día son de baja calificación o que están enfrentando procesos de transformación en su industria. Ya lo mencionaban ustedes, hoy día tú vas a un supermercado y pocas cajeras hay autoatención. Bueno, ¿cómo esta gente que salió de esa posición se reinventa en una nueva función? Ahí tenemos un tema que es mucho más allá de solo plantear la necesidad de la inversión, con la cual yo estoy de acuerdo con Bernardo, porque habiendo inversión hay empresas, hay empleo. Lo importante también es que hoy día hay un sinnúmero de empresas que ya están operando trabajando, que están en alguna situación compleja en su situación de estructura de costo por efectos de mano de obra y productividad, y también tiene que ser parte de la fórmula en que el Estado, ¿no es cierto?, da las orientaciones, da los incentivos para ir cubriendo esas debilidades que tiene nuestro mercado de trabajo. Y con esto termino. Hoy día, y yo creo que los candidatos, no, las candidaturas presidenciales ni los equipos económicos han abordado suficientemente la problemática del desempleo de la mujer. Tenemos un tremendo problema. Yo, ustedes saben, yo estoy en regiones es muy palpable, ¿no es cierto?, la cantidad de jefas de hogar que se encuentran en una situación muy desmejorada ante la falta de trabajo. Ahí tenemos un doble problema. No es solo un problema de que gente está cesante, sino que esa mujer, jefa de hogar, cesante, arrastra una familia sobre la cual ella es sostenedora y tiene que entonces entrar en trabajos de alta precariedad, alta informalidad, alta vulnerabilidad, y se genera un problema social importante cuando hablamos de la estabilidad social. Bueno, aquí hay un problema, y yo creo que los candidatos no están diagnosticando adecuadamente una problemática que es concreta, que abarca un porcentaje importante del electorado, ¿no es cierto?, y que es un tema, ¿no es cierto?, de alta sensibilidad social.
Bueno, una vez más, ¿no?, José Luis Jara nos lleva la pelota al piso en materia económica, en la contratación y en la decisión de contratación. Uno es el salario, ¿no?, y ahí impactan los subsidios, es decir, que hacerlo más fácil, pero otra conversación es la capacitación, ¿no? O sea, voy a contratar a personas que de alguna manera o no están capacitadas o no tienen la habilidad, me voy a tener que hacer cargo de la baja productividad. ¿Cómo se hace eso en un país donde tenemos un problema respecto de esa materia, ¿no? Un deterioro de la calidad del capital humano, ¿no? Sobre todo en a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? En los trabajos de menor especialización, incluso en algunos niveles profesionales. Bettina Holtz.
Bueno, eso es lo que se llama la productividad de la mano de obra, ¿no es cierto? Que suena como un término muy frío, pero al final del día es cuánto un trabajador puede entregar en lo que está haciendo a la producción total. Y ahí, un dato que es relevante, durante este gobierno, desde que asume hasta que se vaya, el costo de contratación para los sectores de menor productividad, es decir, de sueldos más bajos, los afectos al salario mínimo, va a haber subido casi un 35% en términos nominales. Entonces no es trivial ante la decisión de contratar o no, más lo que tú decías, en otros rubros como se
más
ve...
Es un tercio más caro.
Es un tercio más caro los sectores que están afectos al salario mínimo. Eso incluye el aumento del salario mínimo, pero que es tremendo. Entonces acá se confunde cuando se vende una quimera y se vende políticamente como un éxito, un logro, el ir subiendo el salario mínimo, ¿no es cierto? Cuando al final del día, el salario mínimo para aquellas personas que no tienen empleo es serio. Es cero, ¿no es cierto? Entonces, no nos olvidemos de eso. Ahora, lo que tú tocas, el tema de capacitación, es tremendamente relevante, porque acá hay temas, medidas de corto plazo que hay que implementar, hay reformas que uno no podemos seguir aumentando el costo de contratación, y lo que tenemos que hacernos cargo de verdad es de mejorar los niveles de educación. Educación escolar, educación postescolar, educación en el trabajo, reformas respecto del CENSE han estado sobre la mesa en la discusión del Servicio Nacional de Capacitación, han estado en la discusión hace ya 10, 15 años atrás y no se avanza. Entonces, lamentablemente hoy día...
¿Cómo siguen enseñando Excel en la empresa?
Nos está pasando la cuenta el no hacerse cargo de los problemas que hace tiempo ya estaban en la conversación, la regulación laboral, ¿no es cierto? Acá nadie está hablando de bajar el salario mínimo, pero a lo menos no seguir encareciendo la contratación, porque eso le juega en contra a la gente que está buscando
empleo.
¿Pero
eso implica, por ejemplo, congelar el salario mínimo?
Eso significa que el salario mínimo no suba más allá de lo que suba la inflación, o no suba más allá de lo que sube la productividad. Ojalá dejarlo congelado, ojalá mejorar las condiciones de los trabajadores a través de una mayor demanda laboral, mayor número de empresas que están contratando personas, pero no seguir encareciéndolo artificialmente, porque eso te genera más cesantía. Y ahí me parece que es complicado como estas autoridades de este gobierno de alguna forma han matizado la importancia del empleo, han matizado que si efectivamente esas reformas han afectado o no el empleo. Acá no se puede decir que fue una reforma. un cambio menor, sino es que es el conjunto de reformas que han ido impactando el empleo. Y si de eso las autoridades económicas no se hacen cargo y no toman conciencia, difícilmente se podrá implementar la solución que se requiere.
Así es, no, generalmente no hay un solo factor, no hay una sola decisión, nada se echa a perder de un día para otro, ¿no? Sino lentamente se han ido subiendo los costos, a veces con cosas que han sido necesarias, que el país ha aceptado, y también, uno lo puede decir así, ¿no? ¿Se genera un problema subiendo el salario mínimo? Sí. Pero en un país que no crece. Si este país creciera, no tendría problema de estar subiendo el salario mínimo, ¿no?
Subiría solo.
No sé si subiría solo, porque sube por ley, pero
no, está bien, pero el salario promedio de la economía, claro. cuando tú miras la estadística...
No tendríamos los ojos tan pegados en el salario mínimo, pero parte del problema principal, ¿no? De que estemos preocupados de que lo que bien decía Bettina recién, ¿no? De que se ha subido artificialmente el salario mínimo. ¿Por qué? Porque en un país que no crece. ¿Ah? Sí, ahí está el problema. Si en un país que creciera, el propio salario mínimo, todos los salarios debieran tender al alza, ¿no? Y debieran tender a mejorar de acuerdo a eso. Ahora, la duda está, y la reitero, ¿no? En la creación de empleo. Porque si, y sobre todo para ciertos sectores, no es casualidad cuando uno mira que tanto el desempleo femenino como el desempleo en las categorías, ¿no? De menor preparación. O de empleo inicial, los jóvenes, es donde se disparan las cifras y son altamente preocupantes. De esto y de otros temas de la economía, volvemos a conversar después de esta pausa aquí en Directo Andrano.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Universidad Andrés Bello, en el marco de su ciclo de charlas Educación del Futuro, te invita a escuchar al líder mundial en innovación de Amazon Web Services e impulsor de la transformación digital en educación, Mike Tarrant, quien expondrá sobre cómo la tecnología está transformando el aprendizaje a escala global. La charla será transmitida por latercera.com el miércoles 3 de septiembre a las 8:30 horas y estará disponible en el canal de YouTube de UNAD. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
La once con la abuela, las cenas con amigos o el sándwich que compartes con tus hijos de camino a la playa son ejemplos de cómo comer mejor es más que alimentarte. Es vivir momentos especiales mientras disfrutas de platos y snacks deliciosos. Una comida rica y equilibrada no tiene precio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Bueno, y eso es lo que vamos a tener que hacer con los informes. Juan, ¿me estás escuchando, no?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con el multiplicador de aportes que te ayuda a saber cuánto dinero has aportado tú y en cuánto lo hemos multiplicado en el tiempo. Para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que en Chile solo 3 de cada 10 estudiantes técnico-profesionales logra acceder a una práctica laboral de calidad? Sin embargo, esta cifra está empezando a cambiar gracias a alianzas como las que te quiero contar hoy. La red Empresas por Chile junto a la empresa WOM abrió cupos para que jóvenes de liceos técnicos-profesionales pudieran hacer su práctica profesional en una compañía real con desafíos reales. El resultado fue transformador. Estudiantes aprendiendo en terreno, conociendo el mundo laboral desde adentro y, lo más importante, abriendo puertas que muchas veces permanecen cerradas. Este modelo no solo mejora las oportunidades para miles de jóvenes, también inspira a más empresas a sumarse y a transformar el acceso a la educación técnico-profesional en nuestro país. Porque conectar a las personas con oportunidades reales también es construir un Chile más justo, más equitativo y con más futuro. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y desde Chile Sustentable te seguimos contando más noticias sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees. En Grupo Velator, somos una empresa líder que cuenta con todas las certificaciones que necesitas para seguir con la continuidad operacional de tu empresa ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator somos CIE, Soluciones Integrales Estratégicas, Security, Seguridad Anticipativa, OTEC, Capacitaciones Estratégicas para tu equipo. Contamos con el mejor y más selecto grupo de profesionales. Anticípate con Grupo Velator. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái. En Agricultura, seguimos Directo al Grano, con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano, en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel de economistas, ¿no? Y aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad, trabajamos protegiendo a los trabajadores desde su primer día laboral hasta su retiro, previniendo cada riesgo que pueda aparecer y, si ocurre un accidente laboral, estando a su lado hasta su total recuperación. Porque la seguridad y salud laboral es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Estamos conversando justamente de empleo, del mundo del trabajo, ¿no? Un mundo que había todo un debate, ¿no?, entre David Brau y otro economista sobre si hay una crisis o no en el mundo del trabajo, tenemos o no una crisis de empleo. Si bien las cifras, claro, uno dice, hay minutos en que hemos tenido peores cifras de desempleo, pero de manera muy temporal y muy asociada a crisis, ¿no?, y normalmente a crisis externas. Y claro, en algún minuto rozamos el 10% o superamos incluso en algún momento el 10% de desempleo, pero de manera por periodos muy cortos y siempre asociado a crisis externa. Hoy día no hay una crisis externa, económica al menos, y tenemos una cifra que es alta, no tan alta, 8,7, pero durante mucho tiempo, ¿no? O sea, es muy larga la cifra, no varía mucho. Entonces uno, ¿qué dice? A ratos pareciera, ¿no?, yo no soy economista, pero pareciera ser como que el empleo se desconectó de la economía, ¿no? O sea, la economía puede mejorar, puede empeorar, y el desempleo sigue igual. Y lo que uno ve en la conversación ya más casuística, ¿no?, más de conversación, es las dificultades para encontrar trabajo. Eso sí, en todo nivel, ¿eh? Desde los jóvenes profesionales, ¿para qué decir? Personas que pierden su trabajo ya mayores de 50 años. Y cuando uno mira los datos, hay un grupo, que a mí por lo menos me preocupa mucho, que crece, que es las personas que están más de un año sin encontrar trabajo, buscando y sin encontrar trabajo. Es un grupo que crece. Bernardo Fontaine.
Claro, mira, algunas cifras, ¿no es cierto? Si uno mira la serie de desempleo, estamos con el desempleo, o uno de los desempleos más altos de los últimos 15 años. En el caso de las mujeres es peor. Por supuesto que si sacamos las cifras de la pandemia, que obviamente generaron un desempleo extra enorme, ¿no? Casi 1 millón de desempleados. Y muchos desempleados por mucho tiempo. Y además, si uno mira las cifras de los empleos formales, todos los desempleos con contrato, con pago de cotizaciones, versus los informales, tenemos que ha habido un aumento importante. Y hay una diferencia bien grande, ¿no es cierto? Hay una discusión ahí, porque las cifras de la encuesta del INE son muy distintas a las cifras de la realidad que refleja las cotizaciones en las AFP. Hay muchos menos cotizantes en la AFP que la realidad, porque el pago de cotizaciones mes a mes, que lo que refleja la encuesta del INE. Entonces, el gobierno dice, mire, la informalidad no ha crecido, y la verdad que si uno toma los datos reales, sí ha crecido. Así que esto es un tema bien dramático, y por eso entonces, en el caso de José Antonio Kast y su programa, él está proponiendo un enfoque muy agresivo, que es decirle a las empresas medianas y grandes que van a pagar menos impuestos a 23% desde el 27%, pero además van a pagar menos de 23% si mantienen contratados y contratan trabajadores.
¿Ha asumido alguna meta en materia de creación de empleo, José Antonio Kast?
Bueno, eso yo voy a comentar. Evelyn Matthei, que tiene una propuesta de subsidio de desempleo, especialmente para las mujeres, ella ha dicho que va a... O sea, ya...
Ha establecido una meta, un millón de empleo,
¿no es cierto? Y yo creo fantástico esa meta. La candidatura de José Antonio Kast no se ha comprometido con una cifra tan clara. Hay una estimación de 650.000, porque creemos que este es un tema difícil, ¿no es cierto?
¿Y por qué si se... Ambos dicen que vamos a crecer al 4%, hay uno que dice que puede generar 1 millón de empleos y otro dice que 600.000.
Porque mira, yo creo que la verdad es que los empleos no los generan los gobiernos, ¿no es cierto? Los empleos los genera el sector privado.
En general tiene razón, salvo este gobierno.
Salvo este gobierno que ha contratado 100.000 empleados más. Pero lo que puede hacer un gobierno y debe hacer un gobierno, y que no lo ha hecho este gobierno, es crear las condiciones, ¿no es cierto?, para que el sector privado contrate más. Y la candidatura de José Antonio Kast está total y completamente comprometida con crear esas condiciones para que se pueda contratar más. Pero de ahí a amarrarse, digamos, no sé si amarrarse la palabra, establecer una meta exacta de creación de empleo, no sé si es tan realista. Porque en realidad eso va a depender de una cantidad de condiciones. Lo que sí que el gobierno tiene que ponerse como meta generar un aumento enorme del empleo, y el empleo formal, ¿no es cierto?, empleo con cotizaciones, que eso es, y si tú dijeras cuál es la meta de José Antonio Kast, es que haya pleno empleo, que se llama, en los economistas llaman pleno empleo, cuando hay solamente el desempleo de personas nuevas que entran a trabajar o que están cambiándose de trabajo, o sea, un desempleo, llamémosle mínimo, por así decir, pleno empleo formal. De ahí a decir una cifra, yo creo que no ha sido la idea.
Bueno, pero para tener pleno empleo formal tienes que crear más de 1 millón de empleos, ¿eh? O sea, si tú quieres, si tu meta es llegar al pleno empleo formal, es más de 1 millón de empleos de creación.
Bueno, pero hay una economía.
Está bien, yo sí. En eso quiero preguntar a José Luis, porque está bien que los gobiernos se pongan meta. Porque uno dice, aquí hay un gobierno que no se ha puesto ninguna meta, prácticamente, ¿no? O las metas que se puso iban hacia el sentido equivocado, una nueva constitución, otras cosas. Pero metas de empleo en este gobierno nunca logramos escuchar. A la ministra Jara, cuando era ministra, ¿no? A la candidata Jara, nunca le escuchamos una meta de empleo. Está bien, los gobiernos no contratan, ¿no? Pero tienen que tener una preocupación porque exista esa generación de empleo, porque si, al revés, no habiendo meta, hay una despreocupación total. O sea, como que a mí no me cobren, lo que pasa en materia de empleo lo miran con distancia. José Luis Jara.
Mira, yo creo que es importante que los gobiernos se establezcan, en mi opinión, tres grandes metas en términos generales en materia económica. Uno, que ya lo han planteado todos los candidatos, crecimiento económico. Porque efectivamente, para que las empresas puedan contratar más, hay una cosa bien obvia que tiene que suceder. Esas empresas tienen que vender más. No hay otra fórmula. Yo no voy a producir si no vendo. Por tanto, tengo que vender más. Y para que una empresa pueda vender más bienes y servicios, lo cierto, tiene que tener una economía que esté con actividad creciente en términos permanentes. Por tanto, obviamente que para que haya más contratación tiene que haber mayor actividad, y esa mayor actividad se tiene que ver reflejada en una mayor venta por parte de la empresa. Lo segundo es que yo creo que desde el punto de vista de cualquier gobierno que inicie, este crecimiento tiene que dar algunos lineamientos generales por dónde se va a fomentar cierto crecimiento. Chile tiene una marcada, ¿no es cierto?, tendencia a la actividad minera, por razones obvias, ha desarrollado fuertemente el sector salmonicultor, pero probablemente tenemos que plantearnos dónde queremos poner, ¿no es cierto?, los ejes del crecimiento económico para los próximos 10 o 20 años. Y esa discusión no está hoy día en las candidaturas, lamentablemente, al menos yo no la he escuchado. Y tercero, yo creo que es importante definir, ¿no es cierto?, en materia laboral, no solamente la cantidad de empleos que quiero generar, sino que de alguna manera cómo voy a cierto reconversión laboral a raíz de las problemáticas del mercado laboral para el futuro. Hoy día estamos enfrentando una transformación del mercado laboral. Esa transformación hace que tengamos que tener no solamente mayor productividad para que la gente, ¿no es cierto?, tenga mejor comprensión lectora y termine su enseñanza media, sino que adicionalmente tenemos que enfrentar el uso de nuevas tecnologías. Y ahí también es parte de la discusión en la política pública de cómo vamos reconvirtiendo a los nuevos desafíos del mercado laboral, a los nuevos desafíos de las empresas, ¿no es cierto?, en materia de capacitación e innovación. Pongo un ejemplo. Yo estoy acá en una industria, ¿no es cierto?, que utilizamos algún tipo de tecnología y maquinaria, y hoy día todos los equipos, ¿no es cierto?, de fabricación tienen un componente tecnológico, es decir, un pequeño computador o un procesador que tú tienes que saber programarlo para establecer ciertos programas de producción. Bueno, algo tan esencial como la alfabetización digital, que no significa saber manejar un celular, sino que significa, ¿no es cierto?, abordar, ¿no es cierto?, un computador y elementos básicos para la alfabetización digital, hoy día no están en la discusión de la capacitación, ¿no es cierto?, y forman parte de los desafíos del mercado laboral. Yo diría que esos tres elementos son los que deberíamos hablar. Crecimiento, inversión y lo que es, ¿no es cierto?, el foco en la estrategia de crecimiento que el gobierno o la autoridad debe plantear en su foco de crecimiento. No basta con decir necesitamos crecer. La pregunta es, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Con qué énfasis?
Así es, ¿no? Porque de alguna manera a veces las campañas se están citando. Hablamos mucho de la permisología y yo escucho a los candidatos en general, todos hablan de destrabar la permisología. Que está bien, eso acelera las cosas, ¿no? No aumenta la inversión, pero sí la acelera.
No, si la aumenta, por supuesto que la aumenta.
¿Por qué?
Por dos razones. Primero, porque yo no saco nada con tener hoy día 100 mil millones de dólares que están en el sistema de impacto ambiental guardados en unas carpetas en los cajones de la oficina, ¿no es cierto? Entonces, si yo destrabo la burocracia de los permisos, eso va a ser plata que va a estar produciendo empleo y actividad económica, ¿no es cierto? Pero además, el exceso de permisos es un freno para nuevos proyectos de inversión. Hay muchos proyectos de inversión que las empresas dicen, bien, ¿sabe qué más? Prefiero no hacerlo, porque está la cantidad de trámites que tengo que hacer. Ah, y está la cantidad de plata que tengo que invertir.
Habría una cifra negra.
Entonces, el exceso de permiso viene a ser equivalente a un impuesto, ¿no es cierto? Uh-huh. Y entonces, por supuesto que si yo, el próximo gobierno libera la energía creadora de las empresas y de los chilenos, vamos a tener una cantidad de inversión nueva. Yo en eso yo tengo una diferencia con José Luis. Yo creo que lo que el país tiene que hacer y lo que el próximo gobierno tiene que hacer, y eso es lo que está comprometido José Antonio Kast, es liberar la creatividad de los chilenos. Yo creo que cada vez que un gobierno ha dicho, mire, yo pienso que voy a crecer en salmones, voy a crecer en minería, voy a crecer en esto, le ha errado. Alguien, por ejemplo, podría pensar que la Corfo, los ministros, los presidentes de hubieran podido pensar que Chile tenía una enorme capacidad de crear data center. Nadie se le hubiera ocurrido eso. Nadie se le hubiera ocurrido. Y sin embargo, eso es una industria muy crecedora en Chile, que si pudiéramos liberarla de los permisos traumáticos que tiene, tendríamos un boom de inversión aquí. Entonces, lo que Chile necesita es eliminar las trabas burocráticas y estatales que están deteniendo la creatividad de los chilenos, no un gobierno que lo dirija.
30 segundos, Bettina Hortz, para cerrar el directo de Grano.
Bueno, efectivamente el tema de educación es clave, el tema de no seguir con reformas que apuntan en la dirección contraria, y me parece que es inconducente y artificial esta discusión que se ha instalado en cuanto a si estamos o no estamos en crisis de empleo. Si no tomamos conciencia de los problemas que estamos enfrentando, difícilmente encontraremos la capacidad de solucionarlo y sobre todo enfrentarlos con convicción. Yo creo que es el desafío de las próximas autoridades, y yo siento que acá, más allá de lo que plantea el programa de José Antonio Kast, el programa de Evelyn Matthei, ambos programas apuntan en la dirección correcta. Algunos con números, otros sin números, pero lo importante es cómo ir convergiendo hacia una propuesta país que logre solucionar los problemas que hoy día está enfrentando la economía y los chilenos.
Yo creo, y esto es una opinión personal, la creación de empleo es la legitimidad social del crecimiento. Sin creación de empleo, crecimiento no se sostiene. La gente dice, ¿quién está creciendo? ¿Quién está ganando? No soy yo. Así que yo creo que debe haber una preocupación especial del próximo gobierno por la creación de empleo y por sostener esa creación de empleo hacia adelante. Bueno, nosotros nos despedimos, se nos acabó el programa. Le damos las gracias a José Luis Jara, de Activa Pyme, a Bernardo Fontaine, de Con Mi Plata No, a Bettina Hortz, de Libertad de Desarrollo, y a todos los que nos escuchan de Arica Magallanes con mucha fuerza este lunes aquí en Directo al Grano. Dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura, porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación, la voz de la gente con Constanza Jugué. Nosotros nos despedimos. Buen lunes para todos, especialmente para todo el pueblo colocolino, tan felices, me imagino, como yo. Un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zapka Paragués.